Y en esta mañana de Misión Radio María, como siempre a esta hora, tenemos el espacio de la oración misionera, del Salmo actualizado, así lo llamamos, y tenemos como invitado, en este caso, a un sacerdote entrerriano. Bueno, esta semana Radio María ha estado de misión, de visita por la zona de Concordia, allí en la provincia de Entre Ríos, y vamos a hablar en esta mañana con el padre Nicolás Frigo, vicario parroquial de la comunidad Santa Rosa de Lima, de Federal. Padre Nicolás, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días, Néstor. Buenos días para todos los que están allí trabajando en los estudios y para toda la comunidad.
Bueno, muchas gracias por aceptar esta propuesta que un poco forma parte, como decíamos, de esta misión, ¿no? Que ya ha concluido, pero hemos visitado así distintas localidades de Entre Ríos, Concordia, la tuya también, Colón, Federación. Sí. Bueno, ese rinconcito de la patria allí en la provincia entrerriana. Padre Nicolás, bueno, ya lo sabes, ¿no? Ya te lo comenté antes de comenzar con este diálogo. Este espacio es para que nos cuentes tu historia de vida bien desde el principio, desde el inicio. Así que por allí comenzamos. Contanos un poquito dónde naciste, sos entrerriano, cómo es tu familia de origen.
Bueno, sí, yo soy entrerriano. Soy de la ciudad de Chajarí, que está aquí a 100 kilómetros de donde yo estoy, de Federal. Y bueno, y ahí tuve toda mi infancia, mi adolescencia. Soy el sexto, ¿sí?, de seis hermanos. Y realmente, sí, ha sido un regalo de Dios, ¿no? También la familia que Él me regaló, ¿sí? Desde chiquito, bueno, he tenido la posibilidad de poder vivir en una familia que ha sido realmente, como te decía, un regalo de Dios, de mucha alegría, ¿no?
Amén.
Como te decía, bueno, tengo cinco hermanos más, yo soy el más chiquito,
sí.
Así que bueno, todos ya tienen también sus familias, y bueno, y cada tanto también me hago una escapada a visitarlos.
A ver, ¿todos ellos allí en Chajarí o en la zona viviendo? O sea,
todos ahí en Chajarí, sí,
todos
sí,
ahí en...
sí, están todos ahí.
Mirá. ¿Y qué recuerdo tenés de tu infancia en esta localidad, que debe ser una localidad pequeña, podríamos decir, ¿no? No es una gran ciudad.
Sí, bueno, ahora está un poquito más grande. Es una ciudad de unos 40.000 habitantes, más o menos.
Bien.
Y bueno, y tengo recuerdos muy lindos, sí, recuerdos muy lindos. Sobre todo, recuerdos de muchos encuentros familiares. Mi familia es muy así de encontrarse mucho, no solo entre nosotros, con mis hermanos y demás, sino también con la familia más grande, más amplia, ¿no? Con mis tíos. Así que mis recuerdos son sobre todo de eso, ¿no? Del entorno familiar, que siempre ha sido de mucha alegría. Y también mis recuerdos de la infancia están muy marcados por otro regalo grande que Dios me hizo, que ha sido la obra de la infancia y adolescencia misionera.
Ah, mirá.
Desde chiquito, sí. Desde los 4 años más o menos empecé a pertenecer a la obra, y aquí en nuestra diócesis la infancia está cargada de campamentos, de encuentros, de misiones, así que todo eso también me fue marcando mucho. Y es parte de los recuerdos más lindos que tengo de mi infancia, ¿no?
Sí, ¿y por qué fuiste, digo, a los 4 años? ¿Por qué iban tus hermanos? ¿Cómo comenzó? ¿O qué recordás de ese momento?
Sí, empecé con una de mis hermanas y nos había invitado una prima que era animadora en ese entonces. Recién estaba empezando, me parece, la infancia ahí en mi parroquia María Auxiliadora de Chajarí, la que yo pertenezco, la que pertenecí desde chiquito, digamos.
Sí.
Así que, bueno, nos invitó mi prima y ahí empezamos. Y para mí fue el comienzo de muchos años, porque hasta que terminé la secundaria estuve durante toda mi infancia y mi adolescencia perteneciendo a la obra, ¿no? Así que, bueno, ha sido un regalo enorme también esto.
Sí, y era, digo, 4 años, muy pequeño.
Sí, fue chiquito.
No sé por dónde pasa, no sé si por lo racional seguramente que no, más bien por las experiencias, por las sensaciones que tenías de ir formándote como misionero, y me parece que
sí,
hoy eso ha dado fruto.
Seguro. Sí, la infancia tiene algo tan lindo que es el ir creciendo, ir perseverando, sobre todo a través de los juegos, de los cantos, de las salidas a misionar. Yo recuerdo de cuando era chiquito las veces que íbamos a visitar a los abuelos, al hogar de ancianos, o las veces que salíamos visitando casa por casa, ¿no? La infancia tiene un esquema en el que una vez al mes se sale a misionar, ¿no? Con todos, con los más chiquitos, con los más grandes, todos juntos. Así que sobre todo esos momentos así de salir a visitar a otras personas, bueno, son maravillosos. Y después también la infancia aquí en la diócesis tiene un campamento muy grande, el campamento diocesano, que siempre se hace a fines de octubre. Y se hacía allá en la ciudad de Chajarí con toda la diócesis. Y realmente esos campamentos también han marcado a fuego, ¿no? Yo cuando pienso en cómo Dios me fue hablando, sobre todo en lo vocacional, yo recuerdo cuántas veces hemos cantado la canción Alma Misionera, que todos conocemos, ¿no?
Sí.
Y yo me acuerdo, cantábamos el estribillo, ¿no? Esto de llévame donde los hombres necesiten tu palabra, mis ganas de vivir, y una cosa como que nos erizábamos enteros, ¿no? Y cómo Dios iba hablando así, por medio de estas cositas tan sencillas, en estos encuentros. Así que realmente esto de cómo Dios nos va hablando en cada edad y en cada momento, al modo en que podemos escucharlo, ¿no? Y ahí realmente Dios habló un montón, sin duda. Mira.
Bueno, pero también seguramente desde la familia comenzaste a conocer al Señor. Desde pequeño la oración estaba presente. ¿Cómo era esa parte?
Sí, en casa, bueno, mi mamá y mi papá nos enseñaron a rezar. Teníamos, no siempre, pero muchas veces a la noche rezábamos juntos el rosario en mi familia. Íbamos a misa juntos, sobre todo con mi mamá, también un poco con mi papá. Así que eso también desde chiquito lo fuimos recibiendo, ¿no? Sí, yo creo que todo ha comenzado desde ahí. Una fe muy, muy sencilla, ¿no? Muy sencilla. Por ahí no había tiempo en casa para mis papás, sobre todo, de participar en actividades parroquiales y demás, aunque ahora sí, pero siempre la misa y la oración estaban presentes, ¿no?
Claro, bueno, con seis hijos, con seis niños, seguramente la actividad ha sido en lo familiar arduo, por eso decías
sí,
que escaseaba.
Sí, trabajar y demás. Y yo, por otro lado, si bien no los conocí, a mi abuelo, sobre todo mi abuelo paterno,
sí.
Él ha venido de Italia, ¿sí? Mi abuelo, en el año 27,
sí.
Después de la Primera Guerra, unos años después, vino de Italia y él trajo un espíritu de fe muy grande, ¿no? El rosario de él, que todavía está, es un rosario que está gastado, ¿no? Las perlitas están gastadas de tanta oración, ¿no? Y bueno, una historia de mucho sufrimiento por el contexto de la posguerra y también por el contexto de pobreza en el que tuvieron que venir a instalarse aquí en la zona, pero de él también hemos recibido un montón, ¿no? Él estuvo también a cargo de una zona ahí de la Capilla San Pedro, en una colonia cerquita de Chajarí, y era un hombre muy apostólico, ¿no? Que siempre estaba acompañando la actividad en la capilla y traía misioneros y demás. Entonces yo creo que y él rezaba mucho para tener un hijo sacerdote. Bueno, ninguno de mis tíos fue sacerdote, pero yo creo que también le debo mucho mi vocación a la oración del abuelo, ¿no?
Ajá. ¿Y el nombre de tu abuelo paterno?
Antonio. Antonio Frigo.
Ah, mira. Seguramente en su familia, digo, con gran devoción a Antonio de Padua, viniendo de Italia.
Sí, una devoción muy fuerte. También mi papá. Amén. Así que siempre estuvo presente ahí San Antonio.
Mira. ¿Y en qué momento de tu vida, de tu infancia, de adolescencia, comenzaste a darte cuenta que el contacto con el Señor era de persona a persona, ¿no? De tú a tú.
Hay un momento que fue muy sencillo, pero muy significativo y que me ha dejado una marca fuerte, ¿no? Cuando yo tenía 12 años, en 2002, me acuerdo el día, ¿no? Fue un 21 de septiembre, estaba participando de una escuela, un taller que se hace dentro de la infancia y adolescencia misionera, se llama ELMA, Escuela de Liderazgo Misionero Adolescente, y el sábado a la noche estábamos viviendo un momento de oración, ¿no? Un momento de oración, yo tenía 12 años, y en ese momento no recuerdo bien qué es lo que estábamos rezando, si era con la palabra, si era con algún canto, pero sí recuerdo que hubo un momento muy puntual donde yo sentí que Jesús estaba vivo, que estaba presente y que mi relación con Él era una relación de persona a persona, ¿no? Desde ese momento fue como, yo digo, el momento en que Jesús vino a regalarme este don de un encuentro personal, ¿no? Fue como ese encuentro personal con Él, donde realmente lo sentí con todo mi ser, ¿no? No solamente intelectualmente o con lo que me gustaba hacer, sino sentirlo con todo mi ser, con toda mi vida, una presencia especial de Jesús. y desde ahí, desde ese momento, desde ese 21 de septiembre de 2002, mi relación con Jesús comenzó a ser distinta, ¿no? Porque ya se trataba de una amistad y de un amor personal, digamos, ¿no? Fue como el momento donde dije, bueno, Jesús me ama a mí, ¿no? Jesús me ama a mí. Sí. Y marcó una convicción y una certeza fuertísima, ¿no? Que es un poco lo que me acompañó y me acompaña durante toda la vida y a la que trato de volver, ¿no? Cada tanto para, bueno, para permanecer en esa memoria, ¿no? En la memoria agradecida de esta presencia de Jesús.
¿Dijiste, Nico, qué edad tenías allí?
Y ahí tenía 12 años.
Ah, mira, un preadolescente, sí. Un adolescente.
Sí,
bien
sí,
chiquito.
Sí. Sí, era chiquito. Y bueno, era un encuentro justamente para sí, adolescentes y preadolescentes, ¿no? Así que fue como un momento muy fuerte. Después, obviamente, muchos momentos más, pero yo creo que ese fue como el momento así muy importante, digamos, ¿no? En todo este camino. Obviamente que ahí todavía no aparecía algún sentimiento o alguna sospecha de la vocación a la que Dios me estaba llamando. Todavía no,
todavía
eso no.
No
aparecía.
Ah, mira, eso vino después, mucho después.
Eso o... vino después.
Ajá. ¿En qué momento, sí. Por ejemplo? ¿En qué etapa?
Mira, siguió siempre en este contexto de la misión, ¿no? Hubo como varios momentitos que me fueron marcando. Una cosa que me pasó cuando era chiquito, pero que en ese momento no me di cuenta que tenía que ver con la vocación, sino que lo vi después a la luz de otros signos, fue un momento, me acuerdo, en un encuentro también de infancia, que la animadora nos había entregado una tarjeta que era la estampa de los votos perpetuos de un religioso. Y en esa estampa tenía estas palabras, ¿no? ¿Por qué esperar? Cristo te necesita ya. Me acuerdo porque todavía la tengo por ahí, ¿no? Obviamente en ese momento ya no sabía qué significaba eso, pero sin embargo es uno de los recuerdos más fuertes que tengo de los encuentros de infancia. Se ve que cuando lo recibí, cuando lo leí, algo tocó el corazón, ¿no? Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y después a la distancia y años después pude ver que ahí Dios ya estaba diciendo algo, ¿no? Pero después momentos así más explícitos fueron sobre todo dos momentos. Un momento fue en una charla donde habían venido algunas personas, no recuerdo si de la pastoral vocacional, de la diócesis, a darnos como un panorama de cómo estaba la situación de los sacerdotes en la diócesis en cuanto a la cantidad, sobre todo, ¿no? Entonces presentaban la cantidad de parroquias que hay en la diócesis, la cantidad de capillas, en relación a la cantidad de sacerdotes, en relación también a la edad de los sacerdotes, la cantidad de seminaristas. Bueno, era como una cosa así, un poco de estadísticas, y la conclusión era que el panorama era bastante complicado, ¿no? Ajá. Pensando sobre todo en la cantidad de sacerdotes para la diócesis. Yo ahí habré tenido unos 14, 15 años, y me acuerdo que aunque no me animé a decirlo, sí surgió adentro del corazón una pregunta como algo así como, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo jugármela también en esto, ¿no? Pero bueno, era algo que yo no quería escuchar, ¿no? Y algo que yo no quería entrar, así que bueno, eso quedó ahí. Pero después vino un momento más fuerte todavía, que fue en el año 2006, en invierno, en las vacaciones de julio, con los animadores de infancia de la diócesis, fuimos a hacer una misión a un pueblo de aquí de nuestra diócesis que se llama Los Conquistadores. Y bueno, estuvimos durante varios días visitando los hogares, visitando las familias. Para mí era la primera vez que yo salía a misionar. Y me sorprendió mucho esto de cómo las personas se abrían para contarnos su vida, sus situaciones, también sus sufrimientos, ¿no? Y me acuerdo que la última noche de la misión yo necesité como tomarme un ratito solo, así que me acuerdo me fui caminando hasta la plaza y se me venía este sentimiento, ¿no? Por un lado yo decía, me he encontrado con un tesoro, con un regalo muy grande, sobre todo desde aquel acontecimiento cuando tenía 12 años, me he encontrado con un regalo muy grande y me encuentro ahora con que hay mucha gente que sufre y qué bien le haría también encontrarlo, ¿no? Dejarse encontrar. Y entonces me venía el sentimiento de decir, no me puedo quedar con los brazos cruzados ante esto, ¿no? No me acuerdo con qué palabras se venía esto, ¿no? Pero sobre todo el sentimiento era esto, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Tengo que responder, tengo que jugármela. Por otro lado, también tenía como la experiencia dentro de que en aquellos momentos donde yo realizaba otras actividades, ¿no? Porque también tenía mi grupo de amigos con quienes disfruté un montón, con quienes tuve mis salidas y demás, y disfrutaba un montón y me gustaba compartir toda esa dimensión. Yo decía, vuelvo a casa y todo está igual. Pero yo cuando iba a la parroquia y pasaba la tarde en las actividades de infancia y después siendo animador y demás, volví a casa con una alegría, un gozo muy profundo, ¿no? Yo decía, bueno, así quiero vivir toda mi vida, ¿no? Sobre todo ya en esta edad, cuando ocurrió esto de la misión y demás, yo ya estaba en el anteúltimo año de la secundaria y se planteaba esto de decir, bueno, ¿qué hago después? ¿No? Yo decía, así quiero vivir. Si estos son los momentos de mayor alegría, ¿no será que tengo que entregarme de un modo especial? ¿No? Todavía no me animaba ni siquiera a nombrar la palabra sacerdocio, ¿no? pero creo que se venía preparando el corazón. Y esos fueron los momentos que donde más sentí el llamado, ¿no? Sí. De Jesús a seguirlo en el sacerdocio.
Y finalmente, ¿cuándo ingresaste al seminario? ¿Fue al final de la etapa del secundario o fue después?
Sí, fue enseguida cuando terminé el secundario. Todo esto que les cuento ocurrió, yo estaba en el cuarto año de la secundaria, el anteúltimo año, sí. Así que, bueno, a fin de ese año, del año 2006, me animé por primera vez a hablar esto con un sacerdote, claro. ¿No? Un sacerdote que nos acompañaba. Fue la primera vez que me animé a contárselo y a decirle que, aunque me daba un poco de no sé, una cosa interior que hacía que me cueste mucho, que yo creía que podía llegar a ser un llamado al sacerdocio. Entonces, bueno, él me aconsejó en el año siguiente, que ya era mi último año de secundaria, bueno, participé de unos retiros vocacionales muy lindos que hay aquí en la diócesis, se llaman Si conocieras el don de Dios, unos retiros armados sobre todo por algunas hermanas de las hermanas pobres bonaerenses, las hermanas josefinas, sí. Y bueno, comencé entonces en el 2007, el último año de la secundaria, a hacer ese itinerario, un retiro vocacional por mes, ¿no? Un fin de semana por mes durante 6 meses. Y ahí Dios fue muy claro, en el segundo encuentro, si bien yo ya cuando inicié este itinerario, bueno, ya estaba más instalada, ¿no? La pregunta y el discernimiento de si era o no mi vocación el sacerdocio, en el segundo encuentro, en un momento así puntual de oración, me encontré con una certeza muy fuerte, ¿no? Donde Dios me decía, es esto, ¿no? Decidite y júgatela porque tu camino va por acá. Entonces en ese momento le dije que sí, ¿no? Fue un 9 de junio del 2007, en el segundo encuentro vocacional, en ese momento le dije que sí, y desde ahí quedó una certeza en la que ya no tuve duda, ¿no? Ya no tuve duda, al menos durante un par de años, ¿no? Después de que entré al seminario. Entonces, una certeza muy fuerte donde ya no estaba esto de que un día me parecía que sí, otro día me daba miedo, otro día no, sino que desde ahí quedó una certeza que, bueno, luego lo hablé con el sacerdote que me acompañaba y bueno, fuimos haciendo todos los pasos necesarios antes de entrar al seminario, ¿no? Y finalmente entré al año siguiente, en el año 2008, después de haber terminado la secundaria.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, me parece, ¿sabes qué, Nico? Padre Nicolás, con esto que nos vas compartiendo, que es buena parte de tu vida, porque sos muy joven también, y porque realmente te has metido en lo profundo, ¿eh? Realmente te has metido bien en lo profundo. Vamos a dejar que la música nos acompañe. Sé que te gusta la música del rosarino Pablo Martínez, ¿sí?
Bueno, qué bueno, sí.
Sí, bueno, sí, ojalá, sí. Ojalá que Pablo esté por el encuentro de jóvenes, el encuentro regional de jóvenes que se va a hacer en Concordia en mes que viene, ¿no? En septiembre, ojalá, no sé.
Sí, sería muy bueno, en el mes de septiembre, a fines de septiembre, aquí se está preparando todo, así que sí, sería muy bueno, claro.
Mira, yo tampoco tengo el dato certero si va a estar o no, pero de paso lo vamos invitando. Escuchamos la música de Pablo Martínez en esta mañana y ya continuamos.
Dale, buenísimo.
Que las hojas están secas todavía, espero en vos que sé por dentro va la vida. Si por la bruma no diviso la salida, yo sé que pronto por tu luz veré la guía. Yo creo en vos, yo espero en vos, mi Dios, mi Padre y Señor. Dame paciencia para ver el más allá de este hoy. En esta trama que entrelazas a mi vida con vos, será tu fuerza quien sostenga la esperanza puesta en vos. Las aguas que me anegan voy pasando, oirán mi canto porque se vas a mi lado. Y si me anuncian que esta noche será larga, mientras aguardo tu lucero me da calma. Yo creo en vos, yo espero en vos, mi Dios, mi Padre y Señor. Dame paciencia para ver el más allá de este hoy. En esta trama que entrelazas a mi vida con vos, será tu fuerza quien sostenga la esperanza puesta en vos. Creerlo, saber, más creyó y no se arrepintió. Yo creo en vos, yo espero en vos, mi Dios, mi Padre y Señor. Dame paciencia para ver el más allá de este hoy. En esta trama que entrelazas a mi vida con vos, será tu fuerza quien sostenga la esperanza. Yo creo en vos, yo espero en vos, mi Dios, mi Padre y Señor. Dame paciencia para ver el más allá de este hoy. En esta trama que entrelazas a mi vida con vos, será tu fuerza quien sostenga la esperanza puesta en vos.
Continuamos disfrutando de esta mañana de Misión Radio María. Estamos dialogando con el padre Nicolás Frigo, es vicario parroquial en la comunidad, en la parroquia Santa Rosa de Lima de Federal, allí en Entre Ríos, diócesis de Concordia. Padre Nico, bueno, nos contaste hasta el ingreso al seminario. ¿Cómo fue esa etapa de seminario? ¿Dónde lo hiciste? ¿En Paraná?
Bueno, aquí en nuestra diócesis de Concordia, la formación la hacemos en el seminario de Paraná.
Claro.
El seminario Nuestra Señora del Cenáculo, junto con los seminaristas también de Paraná, y cuando yo estaba en el seminario también con los seminaristas de la diócesis de Rafaela, que ahora lo están haciendo en el seminario de Santa Fe, pero compartíamos con ellos. Así que bueno, sí, ahí después de todo este tiempo, bueno, yo terminé la secundaria, etapa de la que también disfruté un montón, ¿no? Más allá de también de toda la vida parroquial y todo este discernimiento vocacional, disfruté también de muchos otros ámbitos, sobre todo de la relación con mis amigos, ¿no? Fue un tiempo hermosísimo. Ese año pude también hacer mi viaje de egresados a Bariloche con mis compañeros. Así que bueno, fue también todo eso fue mucho regalo de Dios, ¿no?
Claro.
Y bueno, y el año siguiente sí, entré al seminario, el 2 de marzo del año 2008. Éramos 13 seminaristas, me acuerdo, y de aquí de la diócesis fuimos dos, yo y quien ahora es el padre Dayan. Fue muy providencial, con el padre Dayan me había tocado misionar en esa misión que les contaba en Los Conquistadores, con sí. la que fue mi primera misión.
Sí.
Ahí me conocí con él y me había tocado misionar juntos, así que, bueno, sin imaginarnos lo que se venía después, habíamos compartido ese tiempo de misión, donde Dios también nos habló un montón desde lo vocacional, ¿no?
¿Y se acompañaron mutuamente en la etapa de seminario?
Sí, todo el seminario lo compartimos juntos y recibimos la ordenación sacerdotal también juntos.
Ah, bien. ¿Qué eso ocurrió?
Sí, la ordenación diaconal fue separados cada uno en su comunidad parroquial, pero la ordenación sacerdotal fue juntos, así que también eso fue muy lindo.
Sí, que por lo que sé, esta ordenación sacerdotal de los dos fue en diciembre del 2016.
Eso, exactamente, el 17 de diciembre del 2016,
sí,
y en el año terminado, el año de la misericordia, así que también nos marcó ahí ese tiempito.
Fue un año muy, muy fuerte, muy importante, ¿no? Convocado por el Papa Francisco. Un poco, bueno, el Papa lo decía, ¿no? Es un año intenso, pero que abrió las puertas, en definitiva, a que la misericordia ingrese en los corazones y que el pueblo de Dios sienta justamente esa presencia de esta misericordia que viene de él. Pero contanos un poquito justamente en tu etapa como sacerdote, sé que, ya lo dijimos, ¿no? Sos vicario parroquial allí en esta comunidad de federal, pero además acompañás, y digo en esto, a tono con esto de la misericordia, acompañás a una unidad carcelaria, una unidad penal que hay allí en cerca de Federal. ¿Cómo es esta experiencia?
Bueno, sí, es una experiencia hermosísima. Yo comencé a ir al tiempito en que llegué a la parroquia, porque el sacerdote que estaba antes también iba, sobre todo por medio del contacto con las docentes que trabajan ahí en la unidad penal.
Sí.
Ellas son por ahí las que nos vamos organizando para visitar a los chicos y demás. Así que ni bien llegué a la parroquia, al tiempito me invitaron a empezar a visitar a los chicos, y bueno, comencé ahí y hasta ahora lo sigo haciendo y realmente lo vivo como una experiencia real de encuentro con Jesús, ¿no? Y esto no es simplemente palabras lindas o frase armada, sino que es una experiencia muy real, ¿no? Muy real, en el encuentro con cada uno de los internos y con todo lo que ellos van viviendo, ¿no? Con todo lo que ellos van viviendo y con toda la historia de vida que también traen consigo. En ese encuentro que es muy sencillo, ¿no? Porque es compartir unos mates, es charlar de cómo están y compartir un ratito de oración, un ratito de reflexión de la palabra. En ese encuentro se genera, no sé, una presencia tan, tan hermosa de Dios, ¿no? Realmente una presencia de Dios que se palpa, ¿no? En un lugar donde a veces por ahí, bueno, hay muchos también conflictos, situaciones difíciles, ¿no? Pero bueno, yo realmente cada vez que voy a visitar a los chicos, vuelvo con el corazón lleno, ¿no? Con el corazón lleno por cada encuentro, cada rostro, cada historia compartida. Y bueno, probablemente muchos de ellos estén también escuchando, porque escuchan mucho Radio María, así que también va un abrazo para cada uno. Y realmente son para mí una presencia de Dios,
¿no? Mira qué lindo. Vos sabés que yo una sola vez ingresé a la cárcel, una de las cárceles aquí de Córdoba. La pastoral carcelaria de Córdoba realizaba un programa desde allí. Tuvimos la oportunidad de vivir un retiro un sábado. Fue prácticamente casi una jornada completa. Y recuerdo de esa experiencia dos momentos fuertes, ¿no? El ingreso y la salida. Digo, porque en el ingreso es como que uno tiene los que no estamos en la cárcel, como una imagen, ¿no?, desdibujada de lo que es esta realidad. Y después cuando estás dentro y cuando tomás contacto con las personas que allí están viviendo, te das cuenta de que no hay diferencia alguna, absolutamente.
Exactamente.
Y en la salida me pasó lo mismo. En un momento, porque éramos un grupo cuando fuimos, y ya, viste, ya me había olvidado quiénes habíamos... Y empecé a decir, ¿quiénes se van y quiénes se quedan? Y después me di cuenta de que era una cosa absolutamente, digamos, no tiene sentido la pregunta, ¿no? Porque
sí,
obviamente se quedan quienes están allí adentro, los internos, pero uno mismo podría estar allí adentro. La vida continúa, para ellos esa es su vida, y a mí me sirvió para valorar aún más mi vida, digamos. Por supuesto, lo importante fue lo que transcurrió en ese tiempo, es lo que vos estás diciendo. Lo importante es sentarte a tomar unos mates, así. No importa si estás en una cárcel o estás en una plaza, más o menos pasa por ahí.
Sí, realmente para mí también el encuentro con cada uno de ellos es el encuentro con alguien como cualquiera de las personas con las que me encuentro todos los días en la parroquia. No hay un quiebre o un corte, sino que son encuentros idénticos, ¿no?
Sí.
Idénticos. Y además poder ir viendo también cómo Dios va haciendo su obra ahí, aún en medio del dolor muchas veces, ¿no? Cómo se vuelve también un tiempo donde aquellos que realmente abren el corazón se encuentran con el amor de Jesús.
¿No?
Y poder ser testigo de eso que Dios va haciendo es maravilloso. Porque uno es testigo, ¿no? Y Dios hace la obra. Y uno es testigo de lo que Él hace. Y eso realmente da una alegría y un gozo muy grande, ¿no?
Y padre, digo, en el diálogo que vas teniendo con estos muchachos, con estas personas, los imagino jóvenes a la mayoría, pero a lo mejor habrá personas que no son tan jóvenes. ¿Cuáles son sus sueños, sus esperanzas, sus expectativas, quizás ligadas también a la posibilidad de recuperar la libertad y a poder tener una vida diferente, una vida con otras características? O también, ¿cómo será ese momento, ¿no?, cuando llegue?
Sí, muchos de ellos sueñan justamente con esto, con salir afuera y poder vivir una vida distinta, ¿no? Una vida distinta. La mayoría tienen sus familias, muchos sus hijos, entonces muchos sueñan sobre todo con eso, ¿no? Con poder aprovechar la libertad de otro modo. Pero bueno, sabemos que también esto es difícil porque
sí.
Esto conlleva muchas veces un tiempo de rehabilitación, que a veces está la posibilidad. Y a veces no, también depende un poco de cada uno, ¿no? Entonces se encuentran también con el desafío y a veces con el miedo de cómo poder vivir después, ¿no? Cómo poder vivir después. Pero sobre todo el sueño y el anhelo es ese, ¿no? Poder salir y vivir una vida distinta, una vida nueva.
Y padre, también me imagino, digo, en tu caso siendo pastor, sacerdote, habrás notado, digo, en mi única experiencia de haber compartido con personas que están privadas de la libertad, noté que hay mucha espiritualidad, mucha necesidad de Dios, mucho, digo, en las expresiones, en lo que se decía, en lo que se compartía, Dios está muy presente allí.
Sí, de hecho los momentos de oración que compartimos, Néstor, son momentos muy fuertes, que a veces yo no puedo vivirlo solo, ¿no? O por ahí no lo puedo vivir en otros ambientes. Y ese momento de oración que siempre compartimos con todos los que nos vamos encontrando, terminamos nuestro encuentro con un ratito de oración, es realmente un momento de mucha apertura a Dios, ¿no? Y ellos mismos también en alguno de los pabellones tienen sus momentos de oración. También una cosa linda es, por ejemplo, algunos de ellos con un poco de material que les llevo van haciendo rosarios,
sí.
Que luego me los entregan para llevárselos a los enfermos, ¿no? La gente de la Pastoral de la Salud les lleva después al hospital a los enfermos. Entonces ese intercambio también es hermoso, ¿no? Y muy de Dios.
Y padre, digo, aprovechando también este diálogo, ¿alguna necesidad que tengas vos o no sé si te acompañan otras personas en esta tarea, en este apostolado que ustedes han iniciado? ¿Algo que ellos también necesiten que a lo mejor les haga falta?
Sí, mira, todavía no hemos podido constituir una pastoral carcelaria propiamente, ¿no? Sino que, bueno, por ahora solo yo voy a visitarlos, es como que eso está un poquito ahí pendiente de poder organizarnos un poco mejor. Y bueno, algunos de ellos piden, por ejemplo, poder hacer la catequesis, ¿no? Para lo cual hace falta un poquito gestar la pastoral, ¿no? Un grupo de personas con los que podamos ir juntos. Y después, bueno, van surgiendo también algunas necesidades materiales, ¿no?, de ellos, pero sobre todo, quizás lo que hoy estamos necesitando es poder, bueno, constituirnos como pastoral, ¿no?, carcelaria para poder, bueno, atender un poco mejor, ¿no?, y una presencia también más frecuente. Por ahí me pasa que pasa un par de semanas y yo realmente no puedo por el tiempo visitarlos, entonces por ahí poder hacerlo con un grupo más grande de personas nos podría ayudar también a tener una como una presencia más frecuente, ¿no?
Sí.
Entre ellos.
Sí, dijiste pastoral de catequesis, una catequesis de formación para una primera comunión.
Claro, algunos para la comunión, otros han pedido también para la confirmación, ¿no? Entonces, también están como estas demandas, ¿no? Que estaría bueno poder atender mejor. Así que bueno, estamos ahí en camino, ¿no?
Mira
aquí es muy nuevo también, es la unidad penal, no sé si no es la más nueva, una de las más nuevas de la provincia, entonces también toda esta parte está como, bueno, como dándose pasos, ¿no? De a poquito. Es una cárcel que ha crecido mucho también en el ámbito educativo y demás, así que bueno, son pasitos que se van dando.
Por supuesto, pero viene bien expresarlo porque a lo mejor, quien te dice, alguien que está escuchando allí de tu comunidad o de alguna localidad cercana, diga, bueno, yo quiero dar una mano aquí, puedo sumarme en esto, puedo sumarme en esto otro, y de a poquito esa pastoral carcelaria va tomando forma. Padre,
exactamente.
Padre Nicolás, estamos llegando ya al final de este espacio y siempre, bueno, yo creo que de alguna forma, escuchándote, sobre todo en esto que nos has compartido de los chicos, de las personas que viven en la unidad penal número 8, así de federal, ya casi que hemos iniciado la oración, pero te pedimos que nos acompañes con esa oración que tenés allí, ¿no? Que se haga oración la vida, porque en definitiva es esto, cuando uno recorre la vida, en definitiva reza de alguna manera, después falta decirlo nada más, ¿no? Dios, yo creo que ya va recibiendo la oración, es como el padre del hijo pródigo, ¿no? Ya se conmueve el padre desde lejos. Cuando llega, después el hijo empieza a decir algo, esboza unas palabras, pero ya la oración ha comenzado antes, el diálogo con Dios ha comenzado antes. Padre, te escuchamos, Padre Nicolás.
Eso, bueno, qué lindo poder hacer, bueno, esta memoria, ¿no?, que a todos nos hace bien del paso de Dios por nuestra vida y de pasos que están marcados por el signo de la sencillez, ¿no? Un Dios que se hace tan sencillo, tan cercano, tan humano, ¿no?, para hablarnos y para caminar con nosotros. Por eso, bueno, a vos, Jesús, Señor de los que buscan, de los que anhelan beber de la fuente viva del amor que es tu corazón, en ti nuestra vida encuentra saciedad. Que tus manos, Señor, que permanecen heridas por el amor crucificado y que irradian la gloria esplendorosa de la resurrección, abracen hoy nuestra vida pequeña y frágil, que también quiere hacerse ofrenda para el mundo. Que abrace tu amor nuestro sí, en el que conviven nuestras fidelidades y también nuestras mezquindades, para que tu gracia lo haga vigoroso y firme. Sin tu gracia no podemos, Jesús, por eso queremos permanecer con la mirada fija en ti, con la esperanza puesta en lo alto, con la confianza anclada en tu misericordia. No abandones, Señor, en nosotros la obra de tus manos. Amén.
Amén. Y muchas gracias, Padre Nicolás. Y por tu intermedio...
Bueno, muchas gracias, Néstor.
Queremos saludar, bueno, a la comunidad que acompañás allí como vicario, la parroquia Santa Rosa de Lima de Federal, y especialmente a los chicos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes que están allí en la unidad penal número 8 de tu localidad, allí en las afueras de Federal, porque, bueno, gracias... A través tuyo los estamos conociendo, la verdad, y los estamos queriendo también, vamos a rezar por ellos, en esta unidad que se genera también a través de la radio de la madre. Padre Nicolás, te mando un abrazo bien grande y gracias por todo lo compartido.
Bueno, Néstor, muchas gracias a vos por esto que hemos compartido y gracias a toda la comunidad, a todos los oyentes con quienes, bueno, nos hemos sentido también cerca, ¿no? Y con quienes nos hemos encontrado en este momento. Gracias de corazón.
Un abrazo.
Un abrazo. Chau.